fueron tres cosas. Y estas tres cosas se relacionan con la triple función de nuestro espíritu humano. Nuestro espíritu humano tiene tres funciones principales: la función de la conciencia, la función de la comunión con Dios y unos con otros en espíritu, y la intuición o percepción espiritual del gobierno y la dirección de Dios. Está representada por la vara de Aarón que reverdeció. En su libro sobre el hombre espiritual, el hermano Weshmaní habla de estas funciones del espíritu. Y también nuestra hermana Jessica Lewis con Evan Roberts, en su libro sobre guerra contra los santos, también menciona estas funciones del espíritu. Y esos fueron descubrimientos que hicieron los hermanos de su experiencia a la luz de la palabra. El Espíritu Santo les resaltó muchos versículos para explicarles sus experiencias espirituales a medida que las iban teniendo. Porque las verdaderas experiencias legítimas del Espíritu concuerdan con la palabra, y lo que hacen es resaltar la palabra. Lo que es espiritual concuerda con la palabra de Dios, porque la palabra es inspirada por Dios. Entonces, el hablar de Dios es la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, pero que el Espíritu Santo la hace real para ti, que la revela. Porque la edificación de la iglesia es la revelación de Jesucristo. Sobre esa roca es edificada de verdad la iglesia, sobre la roca de Cristo, siéndote revelado y entonces confesado por la iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ah, pero bienaventurado, no está repitiendo cosas de segunda mano, sino esto te lo reveló mi Padre. Y yo también te digo que tú eres una piedra, y no sobre ti, sino sobre esta roca, edificaré mi iglesia. ¿Cómo es edificar la iglesia? Por revelación de Cristo. En realidad que Cristo te ha revelado. Creí, por lo cual hablé y lo confieso. Ahí es edificar la iglesia. La iglesia solo es edificada en la medida que Cristo te ha revelado. Y tú asumes esa revelación y vive de acuerdo con ella el testimonio. Lo confiesas en palabras y en hechos. Actúas considerándote en Cristo. Muerto al pecado, vivo para Dios en Cristo, presentándote como instrumento de justicia. Así es edificada la iglesia. Cristo siendo revelado y confesado por la iglesia. Él nos da el regalo para que nosotros tengamos ese testimonio y lo pongamos en su lugar. Creer y hablar y actuar. Entonces aquí aparecen tres cosas. Una cosa, aquí menciona en este caso primero la urna con el maná, y esa urna con el maná nos habla de esa función de comunión. Dice que se sentará conmigo, cenaré con él y él conmigo. El maná es el pan de vida. El maná es una figura de Cristo como alimento. Cuando tú estás en comunión con el Señor, Él te nutre en el hombre interior. Cuando eres nutrido en el hombre interior, te estás comiendo del maná escondido. Porque todo el demás maná no se podía guardar el maná para el otro día. Por eso es que nosotros no podemos depender de nuestra memoria. Bueno, como este mensaje yo ya lo he predicado 3000 veces, no voy a necesitar depender de Dios si lo voy a decir, si ya lo dije. No, aunque hayas predicado el mismo mensaje 3000 veces, la vez 3001, igual tienes que estar en comunión con Dios y depender de Dios, porque el Espíritu es el que hace fresco el mensaje. Por eso dice la palabra Pablo a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en vosotros. O sea, el Espíritu es el que hace fresca la palabra de Dios. Si eres un evangelista, ¿cuántas veces vas a tener que evangelizar el mismo evangelio? Porque el evangelio no cambia, pero siempre depende del espíritu. Siempre estás a ver con cuál palabra vas a empezar con la persona, y a veces no vas a empezar igual con todos. El mismo evangelio le fue hablado a Nicodemo por una manera y a la samaritana por otra. En síntesis, lo que le dijo a los dos es lo mismo, pero a cada uno se lo dijo conforme eran ellos. O sea que uno no puede defender, bueno, esto yo ya soy canchero, yo ya sé ese mensaje, yo ya lo conozco, ¿sí? Yo lo puedo repetir, así como le pasó a este y al chofer. Usted sabe la historia de este y el chofer. Bueno, el chofer siempre llevaba a Einstein a dar conferencias de física y se sentaba ahí atrás y se aprendió la conferencia de Einstein, de memoria. Entonces un día le dijo: doctor Albert Einstein, ¿por qué no me deja dar la conferencia mía que no lo conocen a ustedes? Yo voy a decir que yo soy Einstein, yo siempre lo digo, bueno, y le dejó dar la conferencia y llegó a la gente, de la relatividad, no sé cuántas cosas, y como por todo lo que sea Einstein se lo sabía ya de memoria, tantas veces lo había oído que lo repetía como un lorito. Hasta el lorito puede aprenderse el credo de Nicea de memoria. Pero entonces llegó un físico y le dijo: doctor Einstein, y entonces te lo hizo la pregunta X, y dice: ay, ay, ay. Y dice: no, eso es tan fácil que hasta mi chofer me puede responder. ¡Chofer! Y el chofer era Einstein. A veces nos pasa eso, hermano. Empezamos a repetir como lorutos sin depender del Señor. Entonces, hermano, por más de que sea el mismo evangelio de siempre, que le tienes que predicar mil y una vez a otra persona y otra persona, los que somos predicadores a veces tenemos, el Espíritu nos coloca a hablar de esto aquí y de pronto allá de lo mismo y allá de lo mismo, y aquí cambia y allá, y aquí vamos a hablar de lo mismo y resulta que no. Y, o sea que siempre hay que depender del Espíritu, incluso para hablar lo mismo, porque dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? Es recordarte todo, mantener la frescura de las cosas. Si dependen de él, él está ahí contigo y él te ayuda. Pero es que tenemos la tendencia de adelantarnos y nos adelantamos y repetimos las cosas en memoria y dejamos al Espíritu Santo. Es como que se me apagó el Señor. Nuestras lámparas se apagan, como las vírgenes patuas. Y hay que volver: Señor, ten piedad de mí, no quiero. Si tú no has de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Para qué vamos a hacer teatro, verdad, hermanos? ¿Para qué hacer teatro y poner levadura en las cosas? Ten piedad de nosotros. Nos volvemos al Señor mismo. Él es fiel. Él quiere dar vida cada vez. Pero uno tiene que volverse. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que en mí cree, el que en mí confía, de su interior correrá un río de agua viva. ¿Para qué volverse al Señor? Volverse a Él, estar atento al Señor como el Hijo. O si no, vamos a hacer un montón de cosas sin Él, solo por inercia, por postura, por teatro. Cuando el nuevo pacto consiste en la realidad. Y la realidad no nos cuesta, es un regalo, pero hay que recibirlo y hay que quererlo y hay que decir: Señor, yo quiero lo tuyo, no quiero engañar ni a mí ni a los hermanos, no quiero hacer esto por mí, sino que seas tú el que haga lo que es tuyo. Y Él lo hará. Entonces dice que tenemos que poner dentro del arca el testimonio que Él nos dará. Y ahora en el arca aparecen tres cosas que Él nos dio para poner allí. Incluso antes de poner la urna, que aquí la mencionó de primero, puso las tablas del pacto. Las tablas del pacto dentro del arca son la función de la conciencia en el Espíritu Santo. Porque el Señor pone en nuestro corazón su palabra. Él dice: pondré mi Espíritu en vosotros y haré que andéis en mis estatutos. Entonces, a veces nuestra conciencia no anda en el Espíritu Santo. A veces estamos medio chiflando. Sí, cuando la persona empieza a tener escrúpulos raros, cosas raras, a veces como cuando uno es de niño, no puedo pisar esta rayita porque a lo mejor me accidento. Entonces, y así empiezan las chifladuras. El diablo jugando con la conciencia de la persona se vuelve dura en su conciencia. Hay conciencias cauterizadas y conciencias corrompidas. Hasta los más santos lo ven con ojos corrompidos. Dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y luego dice a Pablo, porque aún su conciencia, su mente y su corazón están corrompidos. O sea que a veces nuestra conciencia no funciona con el Espíritu Santo. Entonces Dios tiene que corregir nuestra conciencia, como pasó con los fariseos. Los fariseos colaban el mosquito, pero se tragaban el camino. Una conciencia retorcida, siempre pendiente de lo chiquitito y lo grande se lo traga. Entonces, ¿qué tiene que decir el Señor? ¿Qué es mayor? ¿El oro? Porque hay gente que dice, el oro, la ofrenda, el oro mayor. No, no. El altar y el templo es mayor que la ofrenda y el oro. Hoy en día a la gente le interesa la ofrenda y el oro. Sí, hay prosperidad para el pastor, porque no es para dárselo a los pobres, que Dios le va a multiplicar, no, lo tiene que traer al bolsillo del pastor, ahí es que se le multiplica. Pero si es para ayudar a los pobres, parece que no se le multiplica igual, ¿no? Entonces la gente está haciendo cosas religiosas, transacciones con Dios, sin estar en paz con Dios. No se puede jugar, no se puede bromear. Las conciencias tienen que ser corregidas. Mayor es el altar. Si hay altar, si hay consagración, ahí recién hay ofrenda. Si ese oro está en el templo, ahí el templo santifica el oro, es oro santificado. O si no, es oro impuro. Dios no le interesa el oro por el oro. Lo que le interesa es el corazón. El altar y el templo, eso son las prioridades, eso es lo mayor. Y si vosotros limpiáis lo de afuera y lo de adentro, es todo eso de muertos. Primero limpia lo de adentro, primero. Cuando el Señor dice que algo es primero, es primero. Cuando dice que algo es mayor, hay cosas que son mayores y cosas que son menores, cosas que son de segundo y cosas que son de tercero. No podemos ponerle primero lo que va de tercero, ni dejarlo primero de tercero, ni lo tercero de primero. Entonces, la conciencia, dice el Señor, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, como decía Pablo, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, Pablo había puesto en el lugar central de su conciencia, la voz del Espíritu Santo con la palabra. Entonces la conciencia de Pablo era una con la del Espíritu Santo, como la conciencia de la iglesia tiene que ser una con la del Espíritu. El Espíritu y la esposa dicen la misma cosa. Ven, Señor Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, las tablas en el arca representan la función de la conciencia en el espíritu. Una conciencia que deja de ser cauterizada, que deja de ser mala o escrupulosa por inmadurez. Por inmadurez. Porque existe una relación entre el conocimiento espiritual y la conciencia. Pablo dice, allá en 1 Corintios 8, que si tú conoces que el ídolo no es nada, entonces tú sabes que estás comiendo es carne. Pero el que no tiene conocimiento, su conciencia es mancillada. Si te ve comiendo, para él no estás comiendo carne, estás comiendo de lo servido a los ídolos. Entonces tienes que tener en cuenta la conciencia del hermano más débil. No todas las conciencias funcionan igual, porque no todos conocen al Señor de la misma manera. El que conoce al Señor de la misma manera es más libre, pero no convierte su libertad en libertinaje. Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero muchas personas viven por escrúpulos y Satanás les juega. Vaya para la izquierda. Cuando va para el centro, no era para la izquierda, era para la derecha. Pero qué bruto, no es por la derecha, es por la izquierda, es aquí en el norte, no, a la izquierda, en el sur. Y tú no sabes si los demonios juegan con las personas. Y a veces personas que piensan estar ya siguiendo dizque al Espíritu Santo están siendo engañadas. Por ahí hubo una señora con su hija que se tomaron de la mano y se fueron metiendo en un río hasta que se ahogaron. Pensaban que era el Espíritu Santo. Y un hermano muy querido, que gracias a Dios ahora está libre, un día él tenía que salir de su barrio para cruzar al otro barrio, tenía que pasar por una cañada profunda y solamente había un tronco de árbol y un alambre. Y él tenía todas las personas que pasábamos por ahí, agarramos la mano del alambre y pasamos por el tronco de árbol con cuidadito al otro lado. Pero el diablo y le dijo, si eres un hijo de Dios, como le dijo a Jesús, cierra los ojos, no te agarres del alambre y cruza corriendo por encima del tronco de árbol. Y el hermano pensaba que era el Espíritu Santo, que era el diablo, y cerró los ojos y echó a correr. Gracias a Dios se cayó para el lado del alambre y quedó malherido, pero no se fue abajo. Él pensaba que era el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo se deja comprobar. Dice, comprobando cual sea la buena voluntad de la vida perfecta. Pero esas voces ciegas, haga esto y la persona vaya, se tiene que matar a este. Y hace un montón de locuras pensando que es el Espíritu Santo. Y no es el Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 13 dice de algunos profetas que andaban según su propio espíritu, pero eran insensatos. ¿Qué quiere decir insensato? Que no usaba los cinco sentidos, no usaba la razón, y pensaba que seguían a Dios y creían mentiras de su propio corazón. Y decían, Dios le dijo y Dios no le dijo nada, pero él hasta se creía su mentira y quería que Dios le cumpla la mentira. Así que dice el Señor, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y el primero tiene que ver con la conciencia. Nuestra conciencia tiene que ser impresa por el Espíritu Santo. Y nuestra conciencia y la voz del Espíritu Santo tiene que llegar a ser la misma. Por eso el Espíritu Santo siempre usa la palabra de Dios, el equilibrio. Lo que verdaderamente es espiritual concuerda con la Biblia, concuerda con el carácter de Cristo y con el consenso de los hermanos en el cuerpo que tienen el Espíritu y que son maduros. ¿Sí? Pero eso, ponerse a poner atención a cualquier... Dice que vieron visión vana y adivinación mentirosa. No es que no vieron, vieron, pero fuera de Dios. Pero el diablo se hace pasar por Dios. Y entonces hay que dejar que el Señor se forme. Y para eso nosotros debemos poner en su lugar el testimonio de Dios. De la conciencia es una de las funciones. La comunión con Dios y unos con otros está representada en la urna con maná, porque ese es Cristo, ese es otro aspecto de Cristo. Él es el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es el verdadero pan del cielo, el verdadero maná incorruptible, es Cristo. la comunión que tenemos con Dios en Cristo y la comunión que tenemos unos con otros en Cristo, y hay que poner atención a la comunión. Cuando tú estás en comunión, el Espíritu te da el sentir de vida y paz conforme a la palabra. Pero a veces hay alguna persona muy elocuente, pero hay la vuelta con una serpiente, ¿verdad? Buscando en qué momento pega el zapazo. Y tú como que adentro sientes algo, y a veces no le pones atención a los avisos del Espíritu Santo. Una vez estábamos en un campamento, y estaba el tema del amor y la unidad de la iglesia. Y estábamos todos abrazados así, haciendo un círculo grande, cantando y bailando juntos. En Cristo somos uno, uno solo. Cantando sobre la unidad, y me dice el Espíritu Santo, en pleno abrazo, fulano era un misionero canadiense y su padre era un pastor, son lobos. Justo cuando estamos cantando de la unidad de la iglesia, que somos uno, el Señor fue clarito, nosotros somos fulano y su tal, son lobos. Se me quedé asustado, que es esto, y de ahí empecé a poner atención, que era que había en esas personas, que nadie nos dábamos cuenta de nada, pero el Espíritu salía, y resultó que estaban metiendo la doctrina de un falso Cristo y falso profeta por las casas de los hermanos nuevos. No lo sabíamos, pero el Señor lo sabía. Y estaban en la reunión a ver a quién pescaban para su falso profeta y falso Cristo, William Soto Santiago. Y llegaban a donde los hermanos nuevos con sus libros, sus casetes y sus cosas. A veces el Espíritu Santo te advierte. Hay una luz, póngale atención al Espíritu Santo, pero que sea el Espíritu Santo, porque también el diablo te va a venir a ponerte cosas en la mente, ¿te das cuenta? Entonces el Señor se tiene que formar. La comunión con Dios en el Espíritu, dice Pablo, que no había tenido reposo en su espíritu, porque no había encontrado a su hermano Tito. O sea, en lo íntimo de Pablo, aunque se le había abierto puerta a la palabra, él sabía que tenía que estar junto con Tito. Si estaban juntos, hay un cordón de dos, tres dobleces, no se rompe pronto. Por eso si uno se envía por lo menos día dos o tres. Y Pablo, en su espíritu, discernía que tenía que estar Tito. Y a veces Dios te indica que tienes que estar con estos hermanos, conversa esto con estos hermanos, no lleves esto solo, ¿ves? Porque esa es comunión, y esa comunión en el espíritu se discierne adentro. Cuando algo del espíritu adentro, hay luz verde. Cuando algo es raro, hay como luz amarilla y a veces roja. No pase un milímetro, cuidado, aquí hay algo inseguro. No quiere decir que tu hermano sea un diablo, pero puede estar engañado en algo. Y entonces tenemos que conversar. Los obreros tienen que conversar entre sí, los ancianos tienen que conversar entre sí, las inquietudes, las lucecitas, el urín tumín, que quiere decir luces y perfecciones, la tenían sumo sacerdote aquí en el pecho. Y ellos consultaban con el Urim Tumim, y entonces había armonía, un arco iris. Cuando algo es del Espíritu Santo, tienes un testimonio de vida, de paz, de claridad, concuerda con las Sagradas Escrituras, porque Señor, yo me declararé a ti desde allá adentro, desde el lugar santísimo, desde el Espíritu. Pero el Espíritu actúa conforme a la palabra y el carácter de Cristo. Por ahí una persona le dijo, así dice el Señor, hermana Matilde, entrega tu piano para la obra del Señor. Pero no era de ella, era del tío. ¿Cómo va a entregar el piano del tío? Pero pensaba, ella pensaba que que era el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no va a confundir esas cosas. Él es omnisciente. Pero como a veces le echamos la culpa al Espíritu Santo de todas nuestras ocurrencias. No es que no existan profecías verdaderas, pero no son para tragarlas crudas. Los profetas hablan dos o tres en orden, por turno, por el Espíritu, y los demás no traen crudo, no, los demás juzguen. El Espíritu Santo no tiene miedo de ser examinado. El Espíritu Santo nos manda examinarlo todo, juzgar las profecías, juzgar los espíritus, comprobar las cosas, a ver si son de Dios o no. El Espíritu Santo no te ciega para no usar la razón, no usar los sentidos. Eso sería un espíritu con minúscula, insensato. Y dice Ezequiel 13 que los espíritus insensatos dicen, Jehová ha dicho y él no ha dicho nada. Y sabe que dice que le va a venir a estas personas, y lo he visto varias veces. Dice que les vendrá una confusión tan terrible. He visto personas que han perdido la razón por ponerse a jugar al Espíritu Santo. Dios tenga misericordia, hermanos. No hay que bromear. La tercera cosa que está en el lugar santísimo es la vara de Aarón, que reverdeció, que ya nuestro hermano no lo resumió, porque la dirección del Señor es cuestionada. Si al mismo Señor Jesús le dudaban con qué autoridad haces esto, le decían, si en el árbol verde hicieron esas cosas, ¿cuánto más vas a hacer con cualquiera de nosotros? Cada hijo de Dios, por ser miembro del cuerpo, tiene el Señor y tiene una función legítima, y si se realiza en el Espíritu es edificante, pero el enemigo la resiste a veces. Entonces, ¿qué significaba esa vara de Aarón? Que todas las varas son insectos. Entonces dijo el Señor, bueno, van a dejar la vara de toditos una noche entera en la presencia de Dios. Y a veces hay que esperar que pase toda una larga noche para que se sepa que sí era lo del Espíritu y que no. Porque a veces hay discusiones y se pelean, y este sí, esto no es, y contradice y tal. Entonces, cuando está siendo contradicho, cierra la boca. Ya no es hora de hablar tú. Tú ya dijiste lo que era, ahora le toca hablar al Señor. Él, si Él te envió, Él te va a defender. No te defiendas tú. Deja que pase la noche. Porque qué vara seca puede florecer por sí solo si todos somos una parranda de varas secas. Por más que eso tengamos fuerza, y no nos salen ni curupitos. ¿No es así? Pero la obra del Señor es que de pronto florece lo que estaba seco. Ese es el piloto que les digo adentro. De pronto Él hace florecer. Entonces el Señor hace florecer lo que está seco. Y lo que Él hace florecer es la señal. Como dice Pablo, las señales de que Dios lo envió. Para otros no soy apóstol, pero para vosotros lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Cuando llegó a Corinto no había iglesia. Cuando se fue había una iglesia en Cristo. Esa era la señal. Para otros no era apóstol, él no se puso a discutir eso. Pero estaba el fruto. Por su fruto se conoce el árbol. Floreció esa vara seca. Entonces es para hacer callar nuestra boca, nuestra presunción. ¿Qué hay que hacer con nuestros incensarios de presunción? Volvernos una lápida. Y no se hizo eso con los incensarios de Corea, de la Tania Milán, se hizo una lápida memorial. Hasta se los tragó la tierra. Entonces nosotros no debemos temer a las personas que quieren manipularlos por terrores, pero sí debemos temer a Dios. La vara de Aarón que reverdece es el sentido del Espíritu Santo que nos hace reconocer la dirección de Dios por la palabra de Dios. Cuando la palabra es de Dios, nosotros sabemos adentro si es o no es de Dios. Pablo no imponía las cosas, él decía, ¿acaso voy a tratar de imponerle las cosas? No, nos exponemos a la conciencia de todos, que todos nos examinen según su conciencia. No hay que engañar a la gente, forzarla, cuadricularla para que actúe como nosotros queremos. Si algo tienes de Dios, lo dejas y Dios sabrá defenderlo y Dios sabrá confirmarlo, como dice Pablo, el que nos ungió y el que nos confirma con vosotros en Cristo es Dios. Dios confirma lo que Él dice. Así que no necesitamos otro hacer trampas, hacer cosas, asustar a la gente, forzar, engañar, nada de eso. En lo íntimo empezamos a conocer qué es de Dios y qué no. Dice el Señor que viene un día cuando se conocerá quién sirve a Dios y quién no. Porque hay justos a quienes les acontece como si fueran injustos. Y hay injustos a quienes les acontece como si fueran justos. Y los hombres juzgamos según las apariencias. Y por eso Dios interviene. Lo que Él unge, Él confirma. Y cuando hay oposición, tú debes callar la boca y dejar que sea Dios el que te defiende. Y el que dice, este es el dedo de Dios, no el dedo del hombre. Cuando los magos estaban imitando, eso fue hasta un puntito. Pasó otro momentito más, y la serpiente de Moisés se tragó a las otras. Y ese es el dedo de Dios. Entonces, hermano, en tu espíritu vas a ir a conocer la dirección de Dios. A veces uno no sabe lo que es la autoridad de Dios hasta que no se choca con ella. A veces abrimos la boca, decimos esto. Yo he visto muchas cosas que no quisiera decir. Empezó una hermana a decir descuidadamente de un siervo de Dios unas cosas y en ese momento estaba debajo de una parralera. Le cayó uno de los palos de la parralera en la boca. Y ella se dio cuenta por qué. Una vez yo iba a decir algo de un hermano y vino el ventarrón y ¡pum! Me dio con la ventana. Yo sabía por qué me dio un tocazo. Yo sabía por qué. O sea que tú no tienes que forzar nada. Si Dios te dio algo que es de Él, deja que sea Él el que te defiende. Deja que sea Él el que te confirma y tú aprendes a conocer la autoridad de Dios en tu espíritu. No sea que el niño no sabe que está pasando corriente y viene con esas agujas de tejer y mete la aguja en la toma corriente y le da su pajarita solito. Ahí aprendió. Así es cuando uno toca de manera ofensiva la autoridad del Espíritu Santo. Recibe una patadita, que a veces es una patadota. Depende si es chiquito o grandecito la persona. Mientras más grandecito sea, más dura la patadita. Entonces, hermanos, ya es la hora de almorzar. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle gracia. Padre, glorifica tu nombre, guárdanos, haz lo que sea tuyo y que te glorifique a ti. Guárdanos de fabricar cosas por nosotros mismos, de engañarnos y engañar. Ten compasión, Señor, límpianos con tu sangre y establece el reino de tu espíritu, de tu palabra, de tu Hijo, tu reino, oh Padre, entre nosotros, para tu gloria. Enséñanos cómo eres tú, a conocerte en lo íntimo, como te conocía Elías, que no se dejaba mover por terremotos y ventarrones, pero podía discernir el silbo apacible de tu presencia. Ayúdanos a ser sensibles a ti, para que te declares a nosotros y nos conduzcas en espíritu, según tu palabra, viva en Cristo Jesús. Amén.